La venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Baringo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Amigas y amigos, muy buenas noches. Estamos comenzando el programa La Venganza Será Terrible, que marca rumbos en todo el continente. Están aquí mis compañeros Patricio Barton.
Buenas noches.
El artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están?
Y les pregunto inmediatamente así, a boca de jarro, ¿qué estaban pensando?
Sí, bueno.
Muchas cosas, sobre todo informativas, porque hoy tenemos venimos cargados de información. Sí, sí, información hay... artística, vamos a decir.
Claro,
¿no?
Claro.
No información de los noticieros.
Con los puños llenos de verdades.
Sí, no sé sí. Si verdades, pero llenos, eso seguro. En principio vamos a decir que atención Buenos Aires, porque se vienen las funciones de La Venganza con público presente en el Teatro Regina.
Sí, señor.
Los jueves del Regina arrancamos este 14 de marzo.
Sí.
Y las entradas están en PlateaNet o bien ingresa a lavenganzaseraterrible.com y allí las puede adquirir.
Bien, le voy a comentar que nuestra compañera Lucrecia López Sanz tuvo una idea que puede despertar polémicas.
Epa.
Porque el grupo de ella, Nube 9,
buenísimo,
van a ser Beatles versus Queen. Canciones de las dos bandas emblemáticas, por lo tanto van a ir fans de las dos bandas.
Uno tiene que votar o algo.
No sé, pero eso...
¿Ellos a favor de cuál está?
Ellos son muy de Beatles.
Pero Beatles, sí, me parece.
Pero de origen.
Entonces, ¿sabe lo que van a hacer? Van a cantar las canciones de Queen...
Sí. Mal.
Mal, mal. Sí. A propósito.
Sí, pero se puede...
Como tantos.
No, pero eso termina las trompadas, porque están los fans de Queen ahí.
Yo no me atrevería a ser cómplice de ese suceso.
Pero no veo un versus. La gente de Queen se lleva muy bien con los Beatles y viceversa.
Sí, pero yo creo que sí.
Sí.
De alguna manera, voy a decir algo muy loco, pero Queen fue como una continuación de los Beatles.
¡Epa! ¡Qué declaraciones fortísimas!
Son continuación de otra cosa.
Banda inglesa, arrancó después, mezclaron muchos estilos, por ejemplo, la ópera. Bueno, sí. Queen no, los Beatles no lo hicieron, pero Queen se mandó.
Pero se olvidaron, lo podrían haber hecho.
Sábado 9 de marzo, este sábado, a las 22 horas en Rondeman Abasto, La Valle 3177, las entradas por tuentrada.com.
Qué lástima que no voy a poder ir, porque voy a estar en La Plata.
¿Ah, sí?
Este sábado. Miren. El sábado 9 de marzo. Aquí, yo me acabo de perder todo lo que tenía. Este sábado 9 de marzo estaré en La Plata, ahora temprana, 19 horas.
Está muy bien.
Participaré de la presentación del libro de Cora Varengo, La noche extraviada, junto a otras personas. Aquí, esto será en Escenario 40, se llama el teatro.
Sí.
Es el teatro del actor Rodrigo Mauregui, que, está, creo, en calle 40, número 1180. Me faltan las dos correlativas que suelen utilizarse para dar las direcciones en La Plata, pero mañana daré mayores datos. Así que los espero a todos.
Y claro que sí. Yo estaba pensando, puedo aprovechar para ir al médico, que usted dijo que lo tiene en La Plata.
Sí. Ayer lo llamé casualmente porque me dolía acá.
Pero bueno,
llamé y le dijo, el doctor, me duele acá. Enseguida me brindó palabras de consuelo. De que después de todo nadie es eterno.
¿Cómo le va a decir
que,
eso?
¡Qué mal!
Y que él ya me había dicho que, si bien estaba en algún momento estaba muy bien de salud, podría ocurrir que no.
Bueno, pero eso no es la palabra.
Me todo eso y me tranquilicé inmediatamente.
Me
desmayé y quedé lo más tranquilo.
¿Está cerca de la calle 40 su médico?
No lo sé.
Claro, depende de la altura.
No, está relativamente cerca de la calle 40 porque le está en 35 y 8. Así que está a pocas cuadras de la calle 40.
Puede ser
que vaya por si se produce algún desmayo.
Sí, seguro.
Quedan entre calle 18 y calle 19, me quedo informado.
Medio para allá, para aquel lado de allá.
O sea, 40 entre 18 y 19.
Claro. 40 entre 18 y 19. Bueno, muy bien. 7 de la tarde, La entrada es gratis, Lola.
Bueno.
Ojalá que pasemos un buen momento.
Estaba pensando, en La Plata no puede pasar que, supongamos, haya un sitio que sea en la calle 40 y 40.
No, porque hay una sola calle 40.
No.
¿Y hay algunas calles que corren para un lado y otras para otro? Usted me dirá, ¿cómo es? ¿Las impares van para un lado? No.
Claro.
Es a suerte y verdad.
Claro, porque eso también podría haber sido interesante.
No, es hasta cierto número.
¿No es hasta el 100?
Claro, no. Las primeras calles, los primeros números, no sé hasta cuál, van para un lado. Y después, números como por arriba de 20 y pico, 30, se me hace 32, se me ocurre, por ejemplo, hacen intersección.
Son cruzadas.
Pero, ¿qué pasó? Se les agrandó la ciudad.
Claro, ¿y qué empezaron?
Y entonces empezaron a ponerle un número adelante a las calles, a algunas calles.
Ah, 100.
Más allá de la 32, ponele.
Claro.
Ya la otra se llama 500 no sé cuánto.
Claro,
y acá 200 y se arma un toletorio.
Y después hay unas diagonales que son 70 y pico.
Claro, la diagonal que presentaba siempre como un hallazgo. Lo digo desde mi profundo amor por la ciudad de La Plata.
Sí.
Alguien pensó que era una idea maravillosa. Poner diagonales, ¿para qué? Para recorrer menos trayecto.
Dardo Rocha pensó.
Eso lo pensó el señor Rocha. Y lo que pasa es que eso multiplica las intersecciones.
Sí.
Cuando vos tenés diagonales, tenés más esquinas que nunca.
Claro.
Y entonces se cruzan los flujos de tránsito con las dificultades que usted podrá imaginar. Por ejemplo, son necesarios más semáforos que en ninguna otra ciudad.
Claro. Y que tengan más cambios distintos. Esos semáforos.
Es imposible. Imposible hacer una organización lógica. Porque, bueno, es necesario que uno circular en ambas direcciones. Las diagonales, por lo general, son doble mano.
Sí, con un bolívar en el medio.
Etcétera, etcétera.
Y confluyen también en plazas romboidales.
Ah, sí. Sí, hay mucha gente en La Plata que no sabe dónde vive.
No, sí, sabe. Sí. No, los plateses
se hace acompañar por la policía. Bueno, allí voy a estar con todo gusto. Siguen vendiéndose las entradas en Madrid, en Barcelona y en Valencia.
Sí, señor. Eso será, vamos a aclarar, en el mes de mayo. Primero en Madrid, después en Valencia y por último en Barcelona, en el Teatro Gran Vía de Madrid, en el Teatro Olimpia de Valencia y en la Sala Apolo de Barcelona. Todas las entradas y toda la información está en lavenganzaseraterrible.com.
Muy bien, tenemos aquí un informe, varios informes.
Sí.
Usted prefiere, mire, le voy a elegir.
A ver.
Tenemos cómo organizar un evento familiar en casa. Uh-huh. Y tenemos experiencia de viajar solo.
Sí, sí, señor.
¿Qué, ¿a qué se refiere, sí, señor?
Sí, a viajar solo. Es la última moda, viajar
sí,
solo.
Sí, claro. Bien. Especialmente cuando uno no tiene nadie con quien viajar.
No, es que la gente de ahora vive sola.
Ni amigo, ni pareja. Ni perro que le ladre.
Sí. Algunos prefieren viajar solos.
Muchos viajan solos.
Yo prefiero viajar solo.
Y pero no tiene con quién hablar, nada.
Bueno, ¿sabes qué? El que viaja solo, primera
sí,
pregunta.
Sí.
¿Habla con cualquiera?
Sí.
Por no tener con quién hablar. Es decir, empieza a dar la conversación al tipo que se sentó al lado en el avión. O por el contrario. No habla con nadie y es por eso que viaja solo.
Claro, porque prefirió estar solo. Para.
Mire, hay yo conozco una persona que ustedes también.
Sí, no tengo ningún
que
problema.
Que no puedo dar el nombre. Bueno. Que se fue 20 días de viaje y no habló con nadie.
¿En serio?
Ni no sé cómo pedía las cosas en un negocio.
Me resulta...
Me imagino que ahí sí.
Difícil encontrar quién.
Después le digo. Pero es posible, usted puede irse...
Sí. Igual también es lindo encontrar, como en las películas, un alma gemela.
Oh, no la encuentra.
No hay alma gemela.
Por favor, usted no. Se sienta solo en un bar.
Luego encontré un alma gemela, salgo corriendo. Bueno,
claro.
Se sienta solo en un bar a tomar
sería
un café.
Sería tremendo encontrar un alma gemela.
Imagínense.
Bueno. Para cualquier persona es tremendo
bueno,
encontrar un alma gemela.
Quiero decir una compañía. Usted se sienta misteriosamente a tomar un café.
¿Por qué misteriosamente?
Bueno, pues...
¿Cómo se sienta misteriosamente?
Le quería meter un adverbio.
No, no.
Lo metió, no va.
Pero dígame, digo, ¿cómo se sienta usted misteriosamente?
Bueno, agarra...
Entro con un sombrero así, calado hasta
sí.
Por debajo de la nariz, miro para todas partes ostensiblemente y luego me siento en una mesa
sí.
Y saco un manuscrito polaco.
Ah, bueno, eso no sé si
es... de arqueólogo que sí. Está investigando. Bueno, se le
porque,
sienta de
lado. Muchos afectan cierto misterio sí. Para ver si...
Sí.
Para ver si... Sacan
exacto.
Hay mucha gente que va a fingir escribir.
Eso le iba a decir.
A los bares.
Llevar un cuaderno y una virome.
Y empezar a escribir.
Como si uno fuera poeta.
Pero y tiene que hacer cara de que piensa. Cada
claro,
tanto.
Que piensa y hace aprobarse uno mismo.
Claro.
Por ejemplo, cada tantos segundos hace que sí y escribe. Sí,
ya lo empiezan a mirar de las otras mesas y por ahí hay una señorita sola que lo mira.
Claro, dice, el señor es escritor.
Exacto.
Y usted le dice, efectivamente, soy Ernest Hemingway.
No, bueno.
No me diga, es usted. Yo leí prácticamente todos sus libros. Chao, ya está.
Mire, las probabilidades de que eso ocurra son mínimas.
Conozco también su fama de seductor.
Ah, bueno, bueno.
Y de mentiroso, ¿no le
de
dijo?
De mentiroso.
Claro, ¿por qué?
O al menos conozco su fama de presumir de ser un seductor.
Claro. La peor forma de seducir.
Bueno, en todo caso, no creo que este sea el informe. Dice aquí. ¿Qué es lo que conviene tener para viajar solo? Yo he viajado solo.
Sí, yo también.
¿Completamente solo?
Completamente solo.
Sí, sí.
Completamente solo.
¿Por algún motivo?
No le digo a santos lugares.
No.
No, lejos.
A Europa.
Pero lo estaba buscando alguien, la justicia, algo.
Después me encontré con gente allá, pero... en muchos momentos de la ida y de la vuelta.
Sí, es muy está bueno.
Y tiene lo suyo, tiene un poco de miedo también.
Claro.
No importa. Primero hay que tener autoconocimiento. Y autoconocimiento en entornos inesperados. Todo esto no significa nada para mí.
No,
¿qué es el autoconocimiento en entornos inesperados?
Parece un oxímoron casi. Porque bueno, el autoconocimiento a mí me
parece
en el
una gilada, señor.
Parece que va por el lado de no perder la calma. Por ahí
claro, que dice la exposición a lugares no familiares. Y cuando uno va a un lugar no familiar. Como por ejemplo, participar en retiros culturales. Pero acá no me está diciendo, en un retiro cultural estás cualquier cosa menos solo.
Claro, sí. Claro, al menos con gente de afín.
Tiene
de
que ser un lugar en el extranjero, de una cultura
claro, que vos
muy
estás
diferente.
Ahí y encontraste un hotel porque era ese que estaba sí. Ahí, nadie te lo recomendó ni nada. Bueno, todo esto facilita la identificación y comprensión de aspectos personales que surgen en situaciones de soledad. Es decir, parece que el autoconocimiento se produce a partir de la frecuentación de lugares no usuales. Y entonces, como uno no conoce a nadie, esa sería la idea.
Sí, se sí, conoce a sí mismo.
Empieza a conocerse a sí mismo.
No sé si se conoce
parece
a sí
mismo. Parece medio rebuscado, ¿no?
Se ven situaciones que usted no ¿tiene? Ha estado nunca.
Y nadie claro, lo va a defender.
Se toma examen a claro. Sí mismo sí. A ver cómo reacciona.
Exacto. Ahora eso le puede
ay, a ver cómo me lo aguanto exacto. Comiendo comida inglesa.
Ahora, sí, bueno, ese es un desafío. Sí. Pero igual también le puede salir mal, también le puede salir mal.
En general salen todas las cosas. Salen
bueno.
Cuando uno está solo, peor. Dice, conviene tener libertad de planificación. Si estás solo, ¿quién te va a jorobar?
Claro.
Claro, tiene todo el tiempo del mundo.
Pero está
a veces
indicando nada menos que una de las ventajas de estar solo, quizá la única.
Sí, no se tiene que poner de acuerdo con nadie.
Exacto.
Hace lo que quiere.
La capacidad de rediseñar itinerarios sin compromisos externos, bla, bla, bla.
Lo que pasa es que a veces se le acerca a otro. Usted viaja solo
sí.
Y, por ejemplo, se hospeda en uno de estos hostels de cama caliente.
¿Cómo cama caliente? Sí. ¿Qué quiere decir?
¿Qué bueno, me está queriendo decir?
No, señores, pero el sistema...
Primero, esta es mi cama.
No, el sistema de cama caliente es un sistema para viajeros... Aventurero. No me guiñe el ojo porque no, estamos en un informe es serio.
Que se mete
no
adentro
hace falta
de la cama.
Que lo explique. Somos gente grande.
No, por favor.
Ya no se imaginaba.
Es todo compartido, ¿no? En el
es a contraturno. Es como pagar de a dos, pero bueno, cuando usted duerme.
Ah, claro. Ah. Uno que trabaja de noche.
Claro, yo estoy afuera. Y cuando yo vuelvo, usted se va y así. Y no sale
y por
la
eso
mitad.
La cama está siempre caliente.
Claro.
Y sucia.
Sí,
y
bueno. Sí.
Pero el sistema de cama caliente es. Ha tenido un
sí,
gran
aparte,
auge.
Yo creo que la situación del hostel en general, compartiendo con personas de todas nacionalidades...
Es lo menos parecido a estar solo.
Bueno, pero...
Sí.
Pero si no, estás tan solo como en una cárcel.
Claro.
En la cárcel no estás solo.
No, bueno, pero
justamente
no...
Justamente la diferencia entre un tipo que está en la cárcel y otro que está libre es que todos sus actos son públicos. Los actos del SOPRE son todos públicos.
No se puede esconder de
no te podés
no esconder. Intimidad.
No, no, intimidad. No tenés intimidad.
Eso es tremendo, psicológicamente.
Y en este hostel, disculpe que se lo diga, tampoco.
Bueno, pero...
No tenemos intimidad. Se llama la no intimidad del hotel.
Bueno, de todas maneras, aunque haya habitaciones compartidas y duchas compartidas...
Sí, ¿luchas?
Duchas.
Ah, se dice duchas.
¿Y cómo se va a decir?
Yo creo que era lucha, toda la vida.
No, pero esa es otra cosa, señor. Esta es la... para bañar.
Fue la ducha, tu vida,
no.
Tu elemento, dicen. El himno a Sarmiento.
La ducha de clases sí, de la que habla
sí,
Marx.
Sí, claro. Y uno se imagina a los obreros bañándose.
Bueno, pero uno cuando se va de ahí... Está solo y va a pasear a los lugares y a recorrer.
Pero no sucede que por ahí usted está en un lugar increíble, maravilloso, en un paisaje, y no tiene con quién compartir eso.
Está muy bien pensado.
Sí,
eso.
Claro.
A mí me ocurrió.
Sí. Estoy mirando una maravilla, estoy solo.
No hay nadie a quien decirle, mira.
Nadie.
Claro,
nadie.
Claro.
Y ahí extrañas a las personas que querés, siempre y cuando... tenga la precaución
claro,
de querer a alguien antes. A mí eso no me ha pasado.
Claro, eso tiene que ocurrir antes. A veces se le acerca a alguien, ¿vio? Porque hay personas que viajan solas, sí, pero están disponibles.
Ante, por ejemplo, la visión de la torre inclinada de Pisa.
Sí.
Se te acerca y...
¿Qué?
Se va a caer, ¿eh?
No, señor.
Se va a caer.
Ahora no se puede subir, ¿vio? Que se, parece que sí,
no,
se va a caer.
Hace rato que no se puede.
Hace rato.
No, no, cuando yo fui la primera vez, no se podía subir. No.
Ah, yo sí subí.
Podés mirarla, y, pero no subir. No se podía subir. La segunda vez ni hablar. Ya le habían puesto...
Tiene algo.
Sí. Especialmente unos cables que sostienen desde el costado. Pero está muy inclinada, ¿no?
Muy
inclinada. Bueno, igual ahí se puede conocer mucha gente porque
bueno,
enseguida uno se comunica.
Hay demasiada gente.
Mirás a una mina, mirás a la torre.
Está torcida, ¿eh?
Sí. Usted,
buenas tardes.
Usted, ¿cuáles son sus inclinaciones?
¿Está mirando ahí la torre?
Sí, ¿y qué le parece? Where are you from?
Suecia.
Suecia, pero eres una señora.
¿Sí?
Soy sueca.
¿Soy qué?
Sueca.
¿Sueca?
Sí.
Igual que la torre.
¡Sueca! ¡De Suecia!
Se dice sueca.
No,
toda
sí,
la parece... vida pensé que se decía chueca. Sueca, no, vestida de pebeta. Sí.
La señora...
Tengo 19 años, ¿eh?
Ah, sos una nena, pero tenés una voz de anciana. Bueno, las suecas tienen voz
estoy
así.
Estoy viajando sola.
Acá dice que uno se puede enriquecer mediante conexiones breves. Es decir, asaltos, me imagino yo.
No, señor, interactuar con cosas...
Claro, así, conocer pero... personajes fantásticos que hay en todos lados.
No hay personajes fantásticos.
Cocineros extravagantes.
¿Por qué va a haber cocineros extravagantes?
¿A dónde? La Torre de Pisa.
No, bueno, pero usted está tirado en lugares. Por ejemplo, yo una vez me fui solo a la montaña con una carpa.
Ah, bueno, pero eso sí que yo.
Era solo.
Eso sí fue una
usted
experiencia.
Loco, ¿eh?
Sí, pero cuando...
Yo voy a pensar seriamente en la continuidad del señor.
No, pero bueno, señor, pero...
Nosotros estamos acá,
pero sabe...
compartimos muchos momentos, y andás a ver si el señor está armado.
Pero ¿cómo voy a estar armado?
Sí, de un tipo que se pasa solo una noche en una carpa en la montaña, yo no lo quiero acá.
Pero señor, ese es una experiencia.
¿Usted alguna vez ha compartido la habitación con el
muchas
señor?
Muchas veces.
Usted va a cuidar.
Mi comportamiento fue ejemplar, mi comportamiento.
Se duerme todo el tiempo.
¿Ejemplar para quién?
Duerme todo el tiempo, pero... Pero qué locura, le podía haber pasado cualquier cosa.
¿Por qué habrá pasado cualquier cosa?
Si uno lo planifica. Usted es una persona rara, discúlpeme que se
no, sino un montón
¿qué le dice
gente
su psicólogo cuando usted le dice, me voy a pasar 20 días solo en la montaña en una carpa?
Claro.
Me imagino que le dirá, a manera de diagnóstico,
sí,
usted está loco.
No, no dicen eso los psicólogos. Pero uno baja a comprar cosas.
Baja de la montaña,
de la montaña
a comprar cosas.
Sí,
porque... Me lo imagino... A Sir Edmund Hillary, a punto de alcanzar la cumbre del Everest, pero bajando...
A comprar pucho.
A comprar cigarrillos. Lo que es el vicio, ¿eh?
No, señor. No fui al Himalaya. Uno va a lugares más cercanos.
Sí, pero se puede encontrar con un puma frente a frente a la noche. Bueno.
¿Sabe? Con su clásico uniforme.
No el rugby.
Una camiseta en rayas. Que viene con...
Un animal no, salvaje.
De algún campeonato.
No.
Sí. Mire, una noche para abrigarme, porque me agarró una tormenta y fría, dormí abrazado a un perro.
¿Y cómo
apareció
soportó
ahí? ¿Cómo nunca en la vida, ni antes ni después, dormí abrazado a un perro. Nunca, jamás.
Es que estaban los dos, era vida o muerte ahí.
Sí.
¿El perro lo abrazaba también o era usted solo?
Él lo abrazaba. No, el perro no puede.
¿Cuál era la posición exacta?
Claro. No le da el ancho de la pata al perro.
Sí, las patitas así.
Estaban al costado uno de otro.
No me acuerdo, en la noche...
¿Usted lo agarró de la cintura al perro? ¿O
qué clase de perro era?
Grande, un perro grande. En la noche uno después tiene movimientos, ¿no? Sí. O uno no amanece como se acuesta.
No, no.
Bueno, imagínense.
Ya es otra persona cuando entonces, se levanta.
Cuando...
Pero se da calor.
¿El perro
calor.
Lo lambía o lo mordía?
No, señor, nos dimos calor mutuamente.
Bueno.
Son dos cuerpos que se dan calor.
Comprendo que usted tenga que utilizar metáforas por ser este un programa para toda la familia.
Por favor, vayan y tengan la experiencia.
Está loco. Lo único que me falta,
Mira, subirme a la montaña y abrazar a un perro durante toda la noche.
Ni en el fin de la humanidad lo voy a hacer.
No. Bueno, acá también habla de la satisfacción del logro individual.
¿Vio?
¿A qué se refiere?
Sí. No.
Sé que somos grandes, pero esto me parece demasiado.
Y porque muchos se proponen como una aventura, voy a ir a tal lado y voy a volver y se
Lo bueno, lo proponen como una vez de senderismo.
Sí, sí. Claro.
El problema es que después cuando lo quiere compartir con su gente, a nadie le importa lo que uno hizo.
Usted lo está comprobando en este mismo momento.
No.
Nos está contando sus acciones y no obtiene sino nuestro desprecio.
No. No, porque no les conté detalles de.
Peor, del si nos contara detalles, tendría un desprecio más detallado.
Fue un viaje lleno de peripecias externas e internas.
Ajá.
Y
la peripecia me huele que siempre ocurre alrededor de algo. Como su nombre indica.
Sí, sí. Ocurre alrededor. En verdad es todo lo que. Las cosas que alrededor de uno. Es donde
me ocurre. Imagino que estaría atravesando una crisis. Personal.
Sí, no sé si una crisis, una búsqueda.
A mí mi psicólogo me dice que cuando uno tiene una crisis personal, lo mejor es buscar logros individuales. Por ejemplo, irse caminando por la vía hasta José Cepa.
Bueno, puede ser, cada uno busca donde
igual,
le parece.
Yo creo que esos logros le van levantando la autoestima.
Sí.
Si puedo hacer...
cuando llega a San Miguel,
usted...
es un pillado.
Eso hace... No me lo decían hace años, lo de...
Tampoco le decían pillado. Que fuera caminando hasta José Paz. No. Bien, continúo con esto. Claro, efectivamente, la satisfacción del logro individual tiene que ver con esas pequeñas hazañas que tienen mucho de físicas.
Sí.
A mí me contó Rolón que a él... No sé si lo hizo o si me dijo que le gustaría hacerlo. Me refiero a lo que voy a decir ahora.
Sí, tenga cuidado.
Subir la Sierra de la Ventana montado a caballo.
Pero eso no es una... Perdón.
Sí.
No sé si es una...
Al lado de caminar hasta José Paz, es nada.
Nada,
porque el caballo es el que hace el trabajo.
Claro. ¿Por qué no? Yo tendría que haberle dicho, ¿no? ¿Por qué no sostenés vos al caballo?
Claro, que lo lleve.
Claro.
Claro, vos que decís que sos tan piadoso con los animales y con las causas por el
estilo. Bueno, no sé si dice eso, pero además Sierra de la Ventana, con todo respeto lo digo.
Sí.
Con todo respeto por las montañas de la provincia de Buenos Aires.
Sí.
Pero vamos. Por
los sistemas de Ventania y Tandilia.
Claro, claro. Pero no es uno de los grandes picos de América, ¿no?
O sea, bueno, si usted mide las cosas por la altura...
Y así se mide la montaña.
No creo.
No.
Señor.
Por favor.
Por favor, voy a retirar.
Esto es una provocación.
Decir que no existe más el Inadi, porque si
no,
ya tendría una denuncia que le hubiera puesto el señor. O dos denuncias. No, pero ¿cómo lo va a medir los alpinistas...
¿Qué tal?
¿Cómo le va? Claro que miden dónde hacen cumbre. Desde luego que es por la altura.
¿Qué hacen?
Cumbre. Hacen cumbre. Entonces...
Están hechas las cumbres. Sí. El tipo solamente se sube.
No, vio que entre alpinistas cuando se junta... Cuando
sí, subimos sí, cumbre a las 21:45.
Así. Claro, le dice...
O a las 00154.
Sí, igual los horarios esos nocturnos no son para hacer cumbre. Tiene que hacer en el día.
De día, ¿no?
De día.
¿Por qué? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Como viajero solitario. ¿Por qué no se puede hacer cumbre a la noche?
Porque es peligrosísimo. Es peligroso. Usted no puede ir caminando en la oscuridad, que por ahí pisa una piedra suelta y termina...
O por ahí no ves nada para adelante.
Claro.
Y se termina el piso por donde venís caminando. Termina. Chau, abismo.
Claro.
Claro.
No solo eso, a veces usted llega...
Te morís antes de llegar al piso.
Bueno, a veces usted llega a un límite que dice, bueno, llegué y se cumbre, y cuando amanece ve que no, que falta mucho que para la
falta,
cumbre.
Claro.
Ve un vacío, pero no es un vacío. No,
y por ahí, a mí me dijeron que a veces vos crees que está subiendo y está bajando.
Sí, bueno, eso en general le habrán dicho.
No, lo que aconsejan es tener un pequeño refugio, puede ser una carpa también, pasar la noche,
otro día, y después bien, a la mañana temprano seguís.
Bien descalzado.
Porque usted me dirá, yo llevo una linterna. Nah, no alumbra.
No. Hay refugios en la montaña que los montañistas saben cuidar. O sea, no hay nadie, uno llega, pero se refugia ahí. Y tienen sí, nombres.
Y tienen incluso sábanas.
No, no hay nada, señor.
Pero para mí tienen mantas y cosas así, ¿no? Y
agua. Yo he visto
agua potable.
No, esos son refugios.
De migas.
No, señor. Yo,
en Europa, en algunos países, por ejemplo Suiza, he visto, tienen algunas cosas básicas. E incluso dejan condimentos.
Lo dejan para el que viene atrás.
Sí.
Sí, pero son refugios más instalados, pero sí, hay refugios que no hay nada.
Claro, en el Everest.
Son cuatro paredes y...
Y sin embargo, con toda la gente que va, ya podrían haber hecho algo más o menos, ¿no?
Sí.
Un lindo refugio.
Y bueno, no sé.
Un shopping.
No, un shopping no, ¿qué va a comprar ahí arriba?
¿Cómo que voy a comprar? Oxígeno.
Un tubo de oxígeno.
Un tubo de oxígeno.
Es carísimo.
Carísimo, porque hay gente que llega con lo justo.
Sí. Lo solucionan con un helicóptero. No es necesario ni siquiera subir a pie. Si quieren...
¿Por qué no suben directamente con un helicóptero?
No, si quieren abastecer.
Un helipuerto en la cumbre del Everest.
Sí.
Usted me dirá, por ahí los helicópteros no alcanzan a subir tan alto.
No, y además debe ser...
¿Sabes por qué? Porque el airecito es muy flojo, ¿eh?
Sí, es flojito.
Como como esos licuados que tienen un gajo de naranja y agua.
Sí, me parece a mí también. Y por ahí hay unos vientos ahí arriba que lo agarra el helicóptero, lo manda.
Sí, también.
Bueno, pero salimos hablando del Everest.
Sí.
Bueno, pero usted puede viajar solo.
Este informe nos lleva a pensar en los lugares en donde la soledad puede ser más intensa.
Sí. Puede empezar por algo sencillo para estar solo.
Claro.
Por ejemplo, también puede ir a una ciudad, a una metrópoli, megalópoli.
Sí, claro. Se me ocurre.
Donde
bueno,
estás más, más solo que nunca, porque estás rodeado de desconocidos.
Sí. De desconocidos.
Esa soledad, discúlpeme, yo soy filósofo.
Ah, qué molesto.
No me acuerdo si filósofo o qué. Esa soledad es la peor.
Pero bueno, no sé si es la peor.
Yo prefiero la soledad de la montaña a la soledad de las ciudades superpobladas.
Usted se cae.
Cuanto más gente hay, más solo te sientes.
En Estados Unidos usted se cae, se tropieza en Nueva York y no lo levantan ni lo miran, le caminan por arriba.
Ni le dicen... Excuse me.
Sí.
No le dicen, excuse me. Pero, pero usted tiene
pasa
otra
un tipo
experiencia de viaje.
Disfrazado de pantera rosa en slip y nadie lo mira.
Y bueno, ahí va, mire. Ahí va el tipo. Pero tiene, bueno, la experiencia del viaje solitario y quizás alguien se le acerca por algún motivo.
Y si usted no solo está solo, sino que desconoce el idioma.
Es más solo todavía.
Eso es dificilísimo. Eso es difícil. Por algunos idiomas más o menos se parecen.
A veces hay malos entendidos. A mí, por ejemplo, en un hostel,
sí,
una persona extranjera con la que había compartido habitación.
Sí.
Señor,
no durmieron
estoy en una noche
¿un
de
ser humano o un perro?
No, un ser humano. Pero no se hacía entender muy bien, yo tampoco con él, porque teníamos idioma
pero
muy
si las cosas son, las cosas básicas son usted se señala con el dedo en la boca.
No, pero
¿Qué quiere decir?
Él me había pedido
quiero comer.
Yo desconocía dos situaciones.
Sí.
Una que estaba de ilegal en el país en el que estábamos y la otra es que él estaba buscando trabajo y yo estaba paseando.
¿Y qué? ¿A usted le pedía trabajo?
No, pero me pidió si yo le podía guardar la valija.
Obviamente que sí.
Señor, no acepte.
No,
con los desconocidos.
No.
usted le cuida la valija y la valija está llena de objetos robados, de drogas ilegales, etcétera.
Sí.
Y cuando viene la policía, lo señalan a usted con el dedo. ¿Cómo hace usted? Que tampoco habla muy bien el idioma.
Bueno, pero
ponele en Laponia.
Se podría haber metido un problema. Tiene razón lo que dice el señor.
Sí, pero lo que ocurrió es que me pidió que le guardara, digamos, la valija y yo no había entendido, por lo tanto no guardé nada. Y me fui.
¿Y cómo?
Me fui de esa habitación y cuando volvió me preguntó por la valija, recién ahí me entendía a qué se refería.
Y estaba ahí la valija.
Yo no entendí. Y hubo que buscarla, se la había
llevado. ¿No estaba la valija?
Se la había llevado a otro lado, pero él había quedado como al descubierto. Me parece que estaba medio de polizón en el lugar.
Y justo persona. Usted lo fue a buscar.
Sí, claro.
Y sí. Lamentablemente, bueno, soy de la gana.
Sí, sí. Bueno.
A usted por sospechoso. ¿Qué? Lo vamos a meter.
No, yo sospechoso no.
Ah, no, no. Extranjero, no habla el idioma.
No, no habla ni el idioma.
Estuvo con una valija de un delincuente.
Nosotros venimos.
Adentro que llueve.
No,
señor.
Que no le entendí, no le entendí.
Se pasan la valija.
No entendió, adentro que llueve.
No, pero
del uno
si yo
al
estoy
otro.
Paseando, yo soy turista.
¿Qué sabemos no, nosotros que está paseando?
Nosotros odiamos a los turistas.
Sí.
Soy turista, señor.
El otro también dijo que era turista.
Todos dicen que son turistas.
¿Sabe lo que tenía dentro de la valija? Un revólver.
Ahí está.
Bueno, no lo sé, bueno. Señor. Yo la verdad no tengo nada que ver con eso. No, era una persona honesta, me parece.
¿Con qué? Bueno.
Sí. ¿Con honesta, qué? Honesta.
¿Y cómo sabe?
¿Cómo sabe?
Me parece, vio, usted
bueno,
habla
a nosotros
con...
nos parece que,
sí,
que era un chorro.
No, pero...
Y trabajamos de eso. Somos policías.
No, pero disculpe.
El laburo consiste en que nos parece que las personas son chorros.
No, no es así. No, mire.
Ese es nuestro lema.
Después de un rato de compartir al menos con señas con el otro y compartir la habitación...
¿Con señas?
Uno.
¿Y cómo le hizo la seña de que tenía una valija?
No, que no me la hizo, por eso no le entendí esa parte.
Mire esta foto.
Pero,
¿lo reconoce?
Sí.
¿Quién es?
Frank Sinatra.
No, señor.
No, me está mostrando otras fotos.
No. Esta sí es mi compañero de habitación.
Y bueno, no, dice buscado acá.
Un perro.
Dice, por favor, les pido.
Lo mire, estamos buscando.
No sé, ya, la verdad es que ya pasó. Yo le dije, hay un choque de culturas.
No me diga.
Sí, porque esta persona era de Turquía.
Sí, exacto.
Bueno.
Manejan mal en Turquía.
No, qué sé yo cómo manejan en Turquía. ¿Qué tiene que ver cómo manejan?
No, usted no sabe si manejan bien o mal y enseguida ya le entrega todo.
Pero si no entregué nada, yo me fui a caminar.
¿Y qué dice acá abajo la foto?
¿Qué dice? No llego a leer.
Turco Amud.
Bueno, ¿qué ¿qué me quiere decir con eso? ¿Qué
para nosotros
¿por qué
es
está...
muy significativo?
¿Por qué? Claro. ¿Qué? ¿Está buscado por qué? ¿Qué delito cometió?
No sabemos.
Claro.
Lo nuestro es buscarlo.
Bueno, pero entonces, no sé.
Además, y encontrarlo.
Bueno, yo no soy esa persona.
Además, así
que
decir,
eso es lo que dice usted.
Todo, no, yo no soy.
Cuando usted ingresa al país en el aeropuerto, hay un colega nuestro policía. Usted le tiene que decir cuántos días se va a quedar y cuándo se va a ir.
¿Cuántos días se va a quedar?
Claro.
No, voy viendo,
¿cómo no?
Voy viendo porque...
¿Cómo voy viendo?
No, acá no hay voy viendo.
No, pero sí, estoy...
Bueno, listo.
No, pero yo soy...
Lo metemos en cana y vamos viendo.
Claro, ¿cómo voy viendo? ¿A dónde va? ¿De acá a dónde va?
Mi viaje es una aventura, no sé, voy...
Sí, ya va a ver. Sí.
Va a tener para contarle a sus amigos.
Cuando vengan a visitarlo. Bueno, vamos a... avanzar con el informe, bueno. Porque no tenemos tanto tiempo. Acá dice, libertad de reescribir itinerarios sin compromiso. Pues ya me lo dijo.
Sí, pero usted sabe que eso es relativo, porque muchas veces uno va reservando habitaciones, entonces no puede, no tiene tanta libertad.
Usted es porque es un burgués.
Bueno.
Pero si usted va... libre,
bueno,
no reserva nada, va libre.
Sí, pero no consigue habitación
claro,
en ningún lado.
En ningún lado,
no, pero
se hace el aventurero y
un día fui a la ciudad de Berna,
sí,
así libre, y además enfermo estaba.
¿En serio? ¿Qué fue?
No había un hotel porque había una convención de no sé qué.
Sí.
No había hotel en ninguna parte, estuve sentado en un umbral muriéndome.
Bueno,
todo el día, una jornada inolvidable.
En Berna no lo hubiera pasado mucho mejor que eso tampoco, ¿eh?
No.
No.
Bueno, última. Esto, ¿sabes qué? Te aumenta la autoconfianza. ¿Cómo no... viene usted de autoconfianza?
Depende en qué situación.
Buah.
Hay áreas, en viajes así, en situaciones inesperadas, sí, confío, sí.
¿Qué le porque, puede pasar? Como hemos dicho recién, es la manera en que usted resuelve los retos.
Claro.
Sí. Ah, a mí me retan todo el tiempo.
No, los desafíos.
Arquí. Los desafíos. Ahora los le desafíos. Digo, por ejemplo.
Ahora le dicen retos. Cuando yo era chico, reto.
Sí, reto era...
Era que hacías algo y te lo enrostraban.
Bueno, sí, esa es otra cosa.
Y a veces, luego del reto, sobrevenía la viaba.
Claro. No, hay un juego que dice reto o es una opción.
También, es una cosa que no nos pertenece del todo. No. Truco, no.
¿Reto o algo?
O algo, sí.
Que no sé qué era. ¿Qué era? Es como, ¿sabe qué es? Me parece, es como nuestro...
¿Reto o prenda?
Claro, es como...
No, esto lo hice en Halloween, cuando reparten dulces.
Ah, sí. Puede ser. Pero yo creo que se emparenta a algo de nuestro verdad o consecuencia. ¿Se acuerda el verdad o consecuencia? Sí. Y me parece que reto es verdad... Y la consecuencia era...
Sí, no sé, que le da una golosina.
No, que lo que dijo el otro. No, consecuencia era...
Una prenda.
Que había que darle un beso.
O una, cumplir sí, una
bueno,
acción.
Bueno, no sabemos de qué bueno, se trata.
Sí, había que darle un beso en la boca...
¿A quién? ¿A quién? ¿A un perro?
Que no, señor, no era así el juego.
¿Cómo era el juego?
Y suélteme.
¿Qué Halloween? ¿Qué se están besando todos en la boca?
Yo no recuerdo.
Juego, no,
sí,
no,
sí,
no,
sí.
No implicaba ningún beso en la boca de nadie.
No, sí, yo lo recuerdo... como creo que al decir verdad o consecuencia, uno decía verdad, tenía que decir si gustaba de tal. Y consecuencia, sí. Le tenía que dar un beso en la boca tal.
Yo nunca permití la verdad en mi casa no. Juegos como ese.
Se hacían igual los juegos, los padres, a escondidas de los padres. Los cumpleaños
me
de
Me parece
antes,
que no eran en la boca los besos, no. En esa época.
Los cumpleaños de antes
eran mejores.
Pasaban, teníamos juegos... Sí.
Eran mucho mejores principalmente porque eran de menos años. Y después, como dice usted, había unos juegos de acercamiento entre los jóvenes asistentes, que ahora no, vienen con su hijo.
Sí.
No, bueno, pero no. No tienen hijos, yo le estoy hablando de muy chicos.
Sí, yo también.
Sí.
Bueno, extraordinario esto.
Muy bien.
Tenemos que hacer unas... unos viajes solitarios, sí. Incluso bueno, hay muchas maneras que ya trataremos en otras ocasiones.
Bien,
bueno, muy bien, bueno, perfecto. Tenemos mensajes.
¿Qué me diga?
Sí,
mensajes solitarios.
Mensajes de nuestros oyentes que escriben al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580.
Muy bien, les cuento.
Hay muchos mensajes hoy, ¿eh?
Nos escribe Leo Herlein desde Puerto Madryn. Vengo por mi salutación por el Día del Motociclista.
¿Es el Día del Motociclista?
Un abrazo enorme, dice.
Bueno, saludos.
Sí. Bueno.
Bueno. Un abracido.
Bueno, saludamos a todos nuestros amigos motociclistas.
Sí,
señor.
Que no dejamos de oír nunca.
No, andan por toda la ciudad.
Sí, andan por toda la ciudad, pero además... no hay un intervalo en nuestra vida que no esté amueblado por el sonido de una moto que llega o que se va.
Es que cada vez hay más, vio que cada vez hay más motos.
Sí.
Maestro, necesito saber cómo se llama la canción que hace cuando tiene que decir celos.
Celos.
Ah, quiero sacarla en el piano y no sé...
Sí, pero es mucho más extensa.
Soy Nico de Rosario.
Sí, claro, a ver...
¿Es instrumental?
Sí, sí.
Ah, muy bien.
Después sí.
Bueno, muy bonita.
Aquí me dicen, espere que perdí el papel, no es que lo perdí, tiene una mancha que me impide leer el mensaje. Dice, sí. Necesitaba contarles, digamos, que mi santa madre tiene el delirio de creer que Gillespie, de jovencito, debe haberse parecido al príncipe... ¿Qué dirá acá?
¿Qué príncipe?
No sé, a un príncipe. Y lo peor de todo es que creo que no está tan errada.
A mí cuando...
Muero por escuchar la risa de Barton con este mensaje.
Es que no sabemos qué príncipe.
No, no sabemos qué príncipe, claro. ¿Cómo quiere que nos ría?
A mí me decían que cuando era más joven me parecía Raúl Rossi.
No,
mire,
creo.
Si de joven ya se parece a Raúl Ross.
O sea, ¿qué le queda al crecer?
Nació viejo.
No, bueno, pero que tenía rasgos parecidos y algo.
Es igual, algo es igual a Raúl Rossi. Aclaremos para los menores de 100 años que Raúl Rossi fue un autor importantísimo de Plaza Sésamo, además, muy conocido cuando hacía como del abuelo en Plaza
Sésamo. Al príncipe Harry. ¿Quién es el príncipe?
El de Inglaterra.
Ay, a mí que me importa. No,
bueno, justo que me hicieron un piropo.
Bueno.
¿Piropo, le parece?
Bueno. Hola, Vengadores. Soy Tomás de Reconquista, Santa Fe. Quisiera comunicarles que en nuestra queridísima ciudad somos muy conocidos en los alrededores de nuestro domicilio. Me refiero a un selecto grupo de amigos, Totti, Franco, Peta y quien habla. ¿Quién habla se llama? Ah, no, sí. Tomás se llama.
Tuve miedo de esa lista de...
Sí, yo también.
De oyentes.
Quédese tranquilo. Habitamos un bar en común y nos sentamos allí para comentar sobre los temas de los que ustedes hablan en el programa. Los queremos mucho. El bar se llama Errar es Divino.
Qué bueno, me encantaría estar en una mesa
bueno,
esa.
Un cariño muy grande para todos ustedes. Bueno.
Estimados Vengadores, Elsa Ituzaingó escribe esto. Los escucho mientras trabajo en mi taller de marroquinería. Me río tanto que mis hijos por la noche me preguntan sobre el programa y nunca puedo especificar nada porque parece que se ríe y no llega a escuchar el resto. Entonces se acuerda un poco y lo otro lo reconstruye en su cabeza, Elsa. Lo imagina. Bueno, gracias, Elsa. Un beso.
Es verdad lo que dice Mr. Barton.
Yes.
Antes del medioevo y entrado este...
¿Cuál?
Este. Se dormía en tandas.
¿Vio?
Había hasta un segundo y tercer sueño. Todo surgió del descubrimiento de registros de diversos juicios en donde testigos declaraban que luego del primer sueño me levanté para activar el fuego del hogar. Los gritos los escuché al levantarme... de mi segundo sueño y así. Es muy eficaz esa manera de comprobarlo. Mm. Saludos desde Bariloche, Carles o Carles. Vale.
Muy bien, nos escribe Patricia de Lanús, que nos grafica con un corazón, y dice, estoy escuchando Spotify, el programa de anoche, les cuento que en la pizzería Guerrín venden pizzas para los veganos. Con queso,
no me diga.
Sí, con queso hecho a base de plantas.
Voy para allá.
Y es exquisita.
Ah, oh, voy
no,
para
no
allá.
No sabía eso. Oh,
mira qué bien. Muy bien.
Hola, gente. Mi esposa y yo somos vegetarianos. Para continuar
bueno,
con el
bueno.
tema, ¿no? Pero no fanáticos. Hemos visto que todos los ismos provocan discordia. Y bueno, sí, es así. Un abrazo grande desde Altagracia, Córdoba. Alejandro y Estefanía.
Aquí Martín dice desde el sur argentino. ¿Qué será el sur argentino? Tan grande e impreciso.
Sí.
Pero dice, felicitaciones por el 39º año. ¿Es el 39º de la
posiblemente.
Manera? ¡Qué bárbaro!
1984. ¿Qué año es este?
Y sí, 2024.
Estamos con 40 años.
O se cumplen... Los 40 en abril del año que viene.
No, en abril de este año.
¿En serio?
Y no vamos a hacer nada. 84
o 85.
Me parece que es 85.
85, sí. El año que viene.
Sí, ah, bueno. Hay que ir armando la fiesta.
Sí,
y el
va a ser inolvidable esa fiesta.
No, pero espere. Y el libro, porque el libro de los 30 años quedó desactualizado.
Sí, vamos a hacer 15 páginas, porque en estos años no nos pasó nada.
No, hay que hacer una edición ampliada y corregida. Sí.
Soy Nelly.
Pero espere, que creo que no dije, no sé cómo llegué. Ah, por esto, porque dice... Martín, del sur argentino, dice: felicitaciones por este 39º año. Gillespie, además de tener razón sin fundamento...
¿Qué sabe?
Sin fundamento.
¿Qué sabe?
Dice: es de esos jugadores que te pueden hacer ganar un partido en la última jugada o dejarte con 10 a los 5 minutos por un exabrupto.
Que nos gustan las metáforas futbolísticas.
Sí. Dice: el año que viene, todos al Luna Park. Ah, por eso dice, los 40 años de la venganza.
Luna Park, bueno.
Sí, sí. Dice esto Martín.
Nelly, los escucho todas las noches, me río con los informes, me gustó mucho el de las sustancias del placer. Voy a ir al Regina a verlos.
Bueno. Muy bien, lo esperamos. El 14 hacemos la primera función.
Yo no tengo más mensajes.
Aquí dice alguien que se hace llamar Pan Rallado.
No hay que confundir con Aserrín.
No.
Claro. Es lindo Pan Rallado llamarse.
Sí, y Aserrín también.
Sí.
Los dos payasos, Aserrín y Pan Rallado.
Sí, sí, sí.
¡Hola, amigos!
Escribe desde Po, en Francia, que se escribe Pau, me imagino que es Po. Dice que ya tengo mi entrada para Barcelona. Dice, puedo pagar un café y hacer que se me cae la entrada. Dice, no me preocupa si no voy. O sea, si no va a usar la entrada, no sé por qué.
Ajá.
Dice, pero puedo pagar un café y hacer que se me cae la entrada y mostrar así la plata que tengo.
Se quiere dar...
Eso. En Europa está muy visto eso.
Sí.
La gente... Porque acá antes era así, pero ahora nadie tiene plata.
Claro, entonces
no podés mostrar la plata que no tenés.
No.
Pero en Europa, donde todos son ricos, sí. La gente cada tanto saca el paco ahí.
Sí.
Y dice, mire toda la plata que tengo.
Pero no sé si pasa eso o que se le cae al piso.
Bueno. A mí me encanta mostrar la plata.
Bueno, está bien, señor. No me parece que sea muy...
Había algún refrán. El que muestra la plata, muestra el mismo.
¿Ah, sí?
Sí. Bueno, queriendo decir que no convenía...
Sí, lo entendemos.
...mostrar el dinero porque despertaba la codicia, digamos, de los delincuentes.
Mm.
Bueno, no tengo más.
Me llamo Marcos y me encanta el programa, lo escucho desde muy chico con mi abuelo. Hoy, 6 de marzo, se cumple un mes desde que falleció mi abuelo, se llamaba Roberto.
Bueno, un cariño muy grande.
Bueno, ¿hacemos una pausa?
Vamos.
AM750.
Objetivos.
Objetivos.
Pero no imparciales.
Pero no imparciales. AM750.
Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y los invitamos nuevamente a visitar nuestro sitio web en lavenganzaseraterrible.com, donde pueden sacar entradas para ver las diversas presentaciones que hacemos con público presente. Las próximas son en Buenos Aires, pero también estaremos en Canning, en Pilar y en España, en Madrid, Barcelona y Valencia. lavenganzaseraterrible.com.
Yo estaré este mismo sábado en La Plata, ahí en el Teatro... de la 40, ¿eh?
Sí, señor.
40 entre
18 y 19.
A las
19.
19 horas, justamente, en la presentación del libro de Cora Varengo. Vamos a hablar hoy de la muerte de Ífito. Este es un episodio de Heracles.
Uh-huh.
Atención. Ífito era un arquero, no hagamos chiste. Un arquero es un tipo que tenía un arco para tirar flechas.
Sí, sí.
Y el arco que tenía se lo había regalado Apolo al papá de Ífito, que era Eurito, el rey de Escalia. La mamá se llamaba Antíope. Así que tenemos un arquero, el papá y un arco que le regaló Apolo. Y Fito tenía tres hermanos menores que él y una hermana que se llamaba Yole. La Yole.
Sí, sí,
ahí
sí.
Viene la Yole. El episodio que contaré comenzó cuando Heracles volvió a Tebas después de cumplidos todos sus trabajos, los famosos 12 trabajos que le había encargado Euristeo. Bien, al llegar a Tebas, Heracles pensó que su esposa, Megara, era su esposa de aquellos años, no le gustaba. Entonces se la dio, se la cedió como si fuera bien, a su sobrino, que era también su, que le manejaba el carro, Iolao, que entonces tenía solo 16 años, Megara tenía 33. Heracles hizo esto porque no la quería, no le gustaba más. Y después se buscó, o se propuso encontrar, una esposa más joven. Y bueno, por ahí se enteró de que su amigo Éurito, el padre de Ífito, justamente, había ofrecido casar a la Yole con la persona que pudiera aventajarle en un torneo lanzando flechas a él y a sus hijos. Cuando Heracles se enteró, dijo: ¡ay, esto!
¡Es la mía!
Voy allá, participo y me caso con la Yole. Pero el arco, ojo, esta es una aclaración mía: el arco que poseía Éurito no era cualquier arco, como ya hemos dicho, era un obsequio de Apolo. Y el mismo Apolo le había enseñado a Éurito
cómo usar.
Y Éurito afirmaba orgulloso que él tenía mejor puntería que Apolo todavía. Sin embargo, a Heracles eso no le importó y fue. Compitieron. ¿Quién ganó? Heracles. Heracles le ganó.
Creí que había ganado el otro.
No, bueno, ganó Heracles. Y el resultado no le gustó nada a Éurito. Imagínese, iba a tener que entregarle a su hija, a la Yole, en matrimonio. Y encima se enteró de que Heracles había repudiado a Megara, enteró de todo eso, y se enteró de muchas cosas. Heracles estaba medio loco en aquel tiempo. Y cada tanto se le iba la mano y hacía sonar alguno. Así que no tenía mucho interés Éurito en entregar a su hija. Y directamente se negó a concederle la mano de la Yole. Después de tomarse unas cuantas copas de vino para darse coraje, le dijo Éurito a Heracles: nunca podrías compararte conmigo y con mis hijos como arquero si no usaras de mala fe flechas mágicas que jamás fallan el blanco. Y ahí nomás declaró nula la competición y dijo: de todos los modos, nunca confiaría a mi amada hija a un rufián como tú. Además, eras esclavo de Euristeo, le recordó el tema de las hazañas, y como tal solo mereces que te apalee un hombre libre. Y diciendo esto, expulsó a Heracles del palacio. Heracles no tomó represalias, no inmediatamente, pero juró que se vengaría. Ahora bien, tres de los hijos de Éurito estuvieron de acuerdo con que el padre no aceptara este matrimonio para la Yole con Heracles. Pero uno de ellos, Ífito, no estuvo de acuerdo y declaró que lo justo hubiera sido entregar a Yole y casarla con Heracles. Al poco tiempo pasó algo. Desaparecieron 12 yeguas de fuertes cascos y 12 robustos potrillos, y todos culparon a Heracles.
Y sí.
Pero Ífito se negó a creer que fuera él, y en realidad no había sido Heracles. Los había robado un famoso ladrón llamado Autólico. Claro que era famoso. Es el ladrón más famoso. Es hijo nada menos que de Hermes, el dios Hermes, llamado Mercurio por los romanos. Hermes se hizo cuatrero, es decir, ladrón de ganado, creo que el mismo día que nació o el día siguiente. Era un bebé y ya se afanó unos rebaños, Hermes. Y era el papá de Autólico y le enseñó desde muy niño el arte del cuatrerismo. Autólico era buenísimo. Pero además, su papá, Hermes, le había dado un don. Y el don era cambiar el aspecto del ganado que se había choreado. El tipo se fanaba a poner una tropilla de zainos.
Sí. Y lo que le cambiaba el color.
Le cambiaba el color y eran torrillos. Y nadie lo reconocía. Bueno, ese había sido el ladrón. Pero hizo algo más Autólico. Le vendió a Heracles la tropilla que había robado. Imagínese.
Y ahí se le complica.
Heracles la compró.
Porque, y bueno, entonces va a ser culpable. Porque
la compró, pero no reconoció que eran las yeguas que se habían aparado porque tenían
otro color.
Otro color. Ífito siguió las huellas de las yeguas. O sea, no es que las veía, pero las huellas estaban. Y descubrió que se dirigían hacia Tirinto, donde vivía Heracles. Heracles de Tirinto, es el nombre. Y le hizo sospechar entonces que sí, que había sido Heracles en venganza lo que le había hecho su papá Éurito. Pero cuando se encontró frente a frente con Heracles, Ífito se hizo el gil y se limitó a preguntarle si sabía algo de las yeguas que se habían robado. Y le describió cómo eran. Eran así, así, de este pelaje, bla, bla, bla. Heracles no reconoció con esa descripción a los animales que le había vendido Autólico y cordialmente le ofreció ayudarlo a encontrar esas yeguas si él aceptaba ser su huésped. Bueno, pero Heracles intuyó también que este muchacho sospechaba de él y esto le amargó el corazón porque no había sido. Después de ofrecerle un gran banquete, Heracles llevó a Ífito a lo alto de la torre más alta de Tirinto y le dijo: mira a tu alrededor y dime si tus yeguas están paseando por estos alrededores. No las veo, dijo Ífito. Y ahí, chao, se volvió loco.
Se enloqueció.
Entonces me has acusado falsamente de ser un ladrón, gritó Heracles. Y lo agarró, como quien dice, del forro de los pantalones.
Sí, como quien ya lo dijo.
Claro. Y lo tiró desde arriba de la torre.
¿Sobrevivió?
No. Al poco tiempo Heracles fue a ver a Neleo, el rey de Pilos, y le pidió que lo purificara. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho muchas veces, los asesinos debían purificarse en otro país. Y cada ciudad de la Hela de Grecia era, en cierto modo, otro país, era otro estado. Y era costumbre que el rey de ese estado te purificara. Esto si eras un bacán, ¿no?
Claro, claro.
Bueno. Y Neleo, el rey de Pilos, no quiso purificarlo. ¿Por qué? Porque Neleo era amigo de Éurito. Entonces dijo, voy a quedar mal, claro. Qué sé yo. Qué. Al final, Heracles convenció a Deífobo, que era el rey de Amiclas, para que lo purificara. Sin embargo, Heracles, a pesar de haber sido purificado, se sentía mal, tenía pesadilla, andaba medio loco. Entonces agarró y fue al oráculo de Delfos para preguntarle al oráculo cómo podía librarse de estas pesadillas. La pitonisa, se negó a responder a esa pregunta diciendo: asesinaste a tu huésped, yo no tengo respuestas para los que son como tú. Y Heracles le dijo: entonces, ¿sabes qué? Voy a hacer un oráculo propio. Y agarró, despojó al templo de todas las ofrendas votivas, que eran obsequios relativamente valiosos que la gente dejaba allí. Y se llevó incluso el trípode, que era donde se sentaba Genodea, que así se llamaba la pitonisa de aquel lugar. Muy bien. Apolo, el dios, se enteró de esto y se indignó. Y fue y lo peleó a Heracles. Dice: ¿qué te pensás que son? Empezaron a pelear Heracles y Apolo. Apareció Zeus, príncipe de los dioses y padre de ambos, tanto de Apolo como de Heracles. Separó a los dos combatientes con su rayo, los obligó a estrecharse las manos en señal de amistad. Heracles devolvió el trípode sagrado y los dos juntos fundaron la ciudad de Gitio, donde ahora se alzan en la plaza. Ahora es un decir de Graves. Ahora,
en aquel momento.
En tiempos de los griegos. Se alzan en la plaza del mercado las imágenes de Apolo, Heracles y Dioniso. Bueno, la pitonisa Genodea fue restituida en su puesto y le dio un oráculo a Heracles. Le dijo: para liberarte de tu aflicción debes ser vendido como esclavo durante todo un año, y el precio que obtengas debe ser entregado a los hijos de Ífito, que
bueno,
se llamaba Esquedio y Epístrofo.
Una compensación.
Zeus dice: está enojado porque violaste las leyes de la hospitalidad, bla, bla, bla. ¿Y de quién debo ser esclavo?, preguntó Heracles humildemente. La respuesta fue: la reina Ómfale de Lidia te comprará. Obedeceré, dijo Heracles, pero un día esclavizaré al hombre que me ha impuesto este sufrimiento y también a toda su familia. Hay quienes dicen que Heracles nunca devolvió el trípode, en realidad, y que 1000 años después Apolo se enteró de que lo habían llevado a la ciudad de Feneo y castigó a sus habitantes, cerrando el canal que Heracles había abierto para desagotar el agua en tiempos de lluvia. Acá termina esta historia, pero yo preferiría agregar un episodio que tiene que ver con el año que Heracles estuvo en Lidia como esclavo de la reina Ómfale. La reina Ómfale lo usaba como esclavo más que nada, porque por ahí aparecía alguna fiera.
Claro, el tipo era muy forzudo.
Era muy forzudo, algún monstruo, y él la protegía. Pero se hicieron amantes.
Por favor.
Se hicieron amantes. Acá hemos contado mucho que el dios Pan estaba enamorado de Ómfale. Y una noche, Heracles y Ómfale se acostaron en una cueva y, por esas cosas que hacemos los pervertidos, él se puso las ropas de Ómfale y Ómfale las de Heracles, que era la piel de león, de los naipes Victoria. Y se fueron quedaron descansando en una cueva. En la oscuridad apareció Pan. En aquel tiempo la oscuridad era verdadera, nada de veladores. Y entró Pan, empezó a tanteó las ropas de seda de Ómfale y se precipitó sobre ellas, que resultó ser Heracles.
¿Y
Heracles lo agarró y le encajó una patada y lo sacó de la cueva? Esa es la historia graciosa. Otra historia, también, que es más bien un chisme, es la siguiente. Parece que Ífito, además de admirar mucho a Heracles, según las malas lenguas, fue también novio de Lacle.
Pero estos son chismes.
Chismes atrasados, llegan como...
Llegan atrasados, pero yo soy especialista en chismes que llegan atrasados.
Bien.
Linda historia.
Sí.
Heracles estaba muy loco, estaba, siempre se metía en lío, y cada tanto, como acabo de decir, hacía sonar alguno. Por ejemplo, a Ífito.
Claro.
Pero antes, discúlpeme.
Sí, ya venía.
Sí, sí, sí.
No, está bien, señor.
Las ideologías.
No, bueno, sí, pero... sí.
Bueno, ¿con qué canción podríamos ilustrar?
Hay
relato así tan...
Hay impostores, hay mutaciones.
Hay caballos.
También. Sí.
Hay mujeres despreciadas.
Sí.
Hay competencia. Vamos a escuchar. A mí me gustó la tropilla.
Sí.
Que se robó Autórico.
Sí, sí.
Y entonces yo creo que hay una canción compuesta en homenaje a esa tropilla.
Mire usted.
Que se llama La Tropilla.
Ah,
su autor
bueno.
es Mario Pardo, un prócer de la guitarra argentina. La va a cantar Edmundo Rivero.
Era Edmundo Rivero. En La Venganza Será Terrible, la tropilla.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
AM 750. Objetivos, pero no imparciales.
AM 750. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo organizar un evento familiar en tu casa?
Sí, bueno.
Bueno, esto depende mucho de la disponibilidad de su casa.
Y de la familia que usted tenga también.
También. Vamos a ver qué dice. La planificación y ejecución de eventos familiares en el hogar puede presentar diversos desafíos. Listo, terminó.
No, bueno, se comienzo, no dijo nada.
Aquí destacamos algunos de los problemas más comunes al organizar reuniones familiares en casa. Primero, espacio limitado.
Todos los espacios son limitados.
Claro, incluso posiblemente el mismísimo universo.
Sí, quizá.
Quizá, ahí no sabemos.
Pero bueno, si usted tiene una familia muy grande y una casa pequeña...
Chau.
Chau qué.
Chau qué. Estoy saludando...
No, señor. Por favor, estamos en pleno informe.
Bueno, acomodar a todos los invitados de manera cómoda es una forma horrible de escribir.
Sí, sí.
¿Cómo va a escribir acomodar a todos los invitados de manera cómoda?
Tardó 4 palabras en repetir el
concepto. Extraordinario. Bien, continuamos con este.
Sí. Sí, sí. No, señor, no se deprima. Espere. Por favor, sigamos.
Estaba pensando si me suicidaba ahora o dentro de.
No, que hay que organizar la fiesta familiar.
Démosle.
Bueno, acá dice: preparación de la cocina. Hay que coordinar la preparación de alimentos para un grupo grande, y esto puede ser complicado. Sí. Bueno, ¿a qué le llama un grupo grande? Buenas tardes.
El grupo grande es más de 10 personas.
Sí.
Más, que ya casi no es grupo, empieza...
Sí. No, para mí lo mejor ahora es no olvidarse de la cocina.
Exacto.
Bueno, sí, pero usted tiene entonces que contratar o comprar algo.
Comprar algo, va, por ejemplo, empanadas.
Y sí. Bueno. ¿Cuántos van a ser? Mire que la fiesta...
¿Más de 10?
Somos 12.
Bueno, empanadas, una docena de empanadas.
Más de una. Somos 12.
6 empanadas. Las cortamos por la mitad.
No se cortan las empanadas. Además, Ricardo, viene...
¿Cómo lo conoce usted?
¿Eh? Y si somos familiares, somos todos familiares.
No, usted no era el de la roticería.
Bueno, pero yo le hablo así porque tengo una relación con la hermana...
¿Cómo con la hermana de Ricardo?
Hermana.
¿Con Lidia?
Sí, con Lidia. ¿Qué con te Lidia. Pasa?
No, pero yo no sabía que andaba.
Bueno.
¿Y vos tenés alguna clase de interés en Lidia?
No, soy amigo tuyo de toda la vida. Nunca, para mí tiene bigotes. Mirá lo que te digo.
Bueno, es verdad que tiene bigotes.
No, sí. Quiero decir que...
Pero
no.
A mí me gusta.
Por más que sea mi hermana, no. Lo tengo que decir.
Oh, ¿qué, quién es?
A veces, incluso para esta fiesta que voy a organizar, le dije que se afeitara.
No. Quise decir que nunca la miré como una mujer.
Bueno, el caso es que hay algunos de los parientes que vienen con parejas que no sabemos que las tienen, pero sí,
bueno, sí. Pero eso no puede, no es posible.
Bueno, vamos a terminar
siendo. Va usted, en el dueño de casa, tener la fortaleza de carácter, sí, como para no permitir la entrada de colado.
No, pero usted tiene
invitado supernumerario.
Hoy, con las costumbres nuevas actuales, se pone directamente en el mensaje: traigan comida y bebida.
Háganse cargo ustedes.
Claro. Entonces, ¿sabes qué? No me dan ganas de ir.
¿Pero por qué?
No me dan ganas de ir.
La idea.
Pero no se usa más, que el dueño de casa compra todo.
¿Usted calcula más menos 4? Es la regla universal de cada 10 más menos 4.
¿Cómo?
Entonces, ¿qué? Usted le calcula, van 10, calcule que pueden ir 14 o pueden ir 6.
¿Y qué? ¿Y entonces qué 20. Son? ¿O tres lechones o un chorizo? 14
más 6, 20.
Claro.
Entonces, si pide empanadas, pide en el momento, pero usted no puede pedir 6 docenas de empanadas a un lugar. ¿Vio que ahora se les terminan rápido?
Enseguida. Sí, porque no hacen acopio.
Y no tienen no. stock.
Están todas las empanadas las hacemos únicamente por encargo.
Usted
tiene que pagar antes que las hagamos.
O sea, sí, lo mismo pasa en los bares. Usted se sienta y dice, dos sándwiches.
Claro, usted no me deja la plata y yo voy a comprar el queso. No.
Pero entonces soy accionista del lugar. Porque el otro día pedí empanadas, creo que era un viernes, 10 de la noche.
Sí.
Digamos, no tarde. Y ya no quedaba nada, quedaba una... La empanada calabresa.
Una mordida.
Sí. Gustos así extraños, muy extravagantes. ¿Cómo puede ser? Pero yo acá en esta casa de empanadas, que es una casa familiar, un emprendimiento familiar,
sí.
que estoy haciendo con su hermana.
No me digas.
No porque sabía.
Yo le hago el relleno.
¿A mi hermana?
No.
Eso. Bueno, sí, mi hermana también.
No, no, yo le hago el relleno.
Yo nunca le falté el respeto a tu hermana, nunca dije
no,
nada.
No, yo tampoco, digo. Pero,
y una vez la vi. En ropa interior. Bueno. Y no dije nada.
¿Y por qué? ¿Qué tenía que decir?
¿Qué, no, ¿qué iba a decir?
Bueno, digo, estaba...
Usted hace declaraciones.
No, estaba en tu
que
casa.
Que ve una persona en ropa interior.
Estaba en tu casa y cruzó del baño a la habitación. La vi,
eso ya les tengo dicho. Porque es un cruce amplio.
A la vista de todo.
El comedor se ve, el pasillo son por lo menos 3 pasos
claro.
que te ven.
Es sí. como cruzar la 9 de julio.
Sí, sí.
La vi patente.
No, pero el caso...
¿Le vio la patente?
No, la vi.
Yo con las empanadas hago el relleno y ella hace el repulgue.
Ah. Sí.
Porque tiene una creatividad para los repulgues.
Sí, sí, tiene unas manos que...
Imagínese
Dios
que...
Dios se la conserve.
Nosotros trabajamos con 64 variedades de empanada.
Claro,
son 64 repulgues.
¿Y qué? ¿Qué tan? Sí, jamón y queso, carne.
Sí, tiene ahí colgada la piedra de Rosetta para descifrar los repulgues.
Sí, porque la gente cada vez pide cosas más extravagantes.
Sí, la gente
novedades.
Quiere hacerse ver.
Y novedades, sí.
Sí, sí.
Acá viene, bueno, nuestro principal cliente que es Gabriel Rolón.
Bueno,
pero Rolón, la exquisitez de Rolón,
sí, el paladar que tiene, me dijeron que tiene paladar negro.
Sí.
Para
el paladar.
Sí, sí.
Para comer el...
casi todo negro.
Sí. A veces le dicen cuando él sí. dice algo negro, sí. dice negro tenés el paladar. Sí.
Veo, le dice a los pacientes.
¿Qué color?
Negro, dice él.
El paladar de Rolón.
Bueno, pero el caso es que Rolón fue el que me desasnó.
Sí. Con los nuevos sabores y...
Claro. Y me dijo, vos tenés que hacer gustos que no existen.
Bueno, el otro día yo probé un gusto que me pareció espectacular, que es el gusto Cheeseburger. De empanada.
Sí.
Vienen adentro con pedazos de hamburguesa y...
Es una hamburguesa. Las hamburguesas que les sobran las meten sí. adentro de una empanada.
Cheeseburger.
Y le ponen cheddar, queso cheddar.
Cheddar, habría que prohibirlo.
El queso cheddar hace cazar
sí.
cualquier cosa.
Y porque tapa. Sí. Tiene un...
Tapa
un
todo.
Fortísimo, señores. Tapa todo. El
claro, tapa
sí,
todo.
Sí, se parece a un revestimiento el queso cheddar.
Bueno, ¿y qué más podemos llevar a
la bebida?
Bebida, sí.
Bueno, bebida, por supuesto.
Yo lo que estaba pensando es hacer una barra con cócteles.
Sí, bueno, pero vos vas a traer las...
Bueno, pero te vas a meter en un gasto.
Sí.
Que para eso es preferible ir a cenar todos a
Pérez Monte. No, pero ponemos dos opciones.
No, y además un lío, porque ¿sabés qué? Mirá que viene el tío Arturo.
Sí.
Ah, sí.
Y el tío Arturo se toma todo antes de la cena... Y después llega que no es intratable. ¿Vieron cómo se pone?
Es muy ofensivo.
Y bueno, se pone... cuando toma se pone loco.
Yo lo que pensé...
Distinto el tío Armando.
No, sí. Armando...
Porque tiene el estómago más delicado.
Sí, Armando es un tío distinto.
Sí. Armando come queso cheddar, ¿no?
Claro.
Ninguna otra cosa. Está todo el día con el queso cheddar.
Se me ocurrió ofrecerles mojitos... y algo más.
Pero esto es una mezcolanza, mojitos con bueno, pizza.
Pero tenemos mesa como para una mesa amplia.
Ponemos un tablón.
Con dos caballetes.
Con dos caballetes.
El caballete tiene que salir la gente si ponemos caballete.
No, pongo los dos caballetes y saco la puerta del baño y la usamos de tablón.
Ah, la usamos de mesa.
La usamos de mesa.
Pero la puerta del baño no la podemos. Imagínate que alguien quiere ir al baño.
Claro,
tenemos que sacar todos los sándwiches, todo, y tenerle la puerta otra vez.
Sí.
Bueno, sacamos la puerta del cuarto de tu hermana. Y entonces, ahí hacemos la cena. Cuando terminamos, se la volvemos a poner.
Yo les prometo que si ella tiene que salir del baño, no la voy a mirar esta
vez. No, por supuesto, no, porque querido. Por supuesto.
Bueno, ¿y cuánto saldría todo esto?
Y más o menos...
la bebida al final, ¿en qué quedamos?
No, también hay que tener un vino, hay que regar las empanadas.
Vino, un ricino baratísimo tiene que ser.
No, un
vino. El cálculo de las empanadas es fácil, el actual. Sí. 1000 cada empanada.
Sí.
1000 por empanada?
Sí.
A ver, pero que saque la cuenta. ¿Cuántas empanadas vamos a llevar?
Y ¿cuántos vamos a hacer? 14.
Sí, dos empanadas cada uno.
¿Cómo dos cada uno? Muchísimo más.
Y que tres.
Media docena cada uno.
Como tres empanadas me caigo redondo.
Bueno, depende de qué empanadas. Vio que las salteñas son chiquitas.
Ajá. Así que bueno, entonces, ¿cuántas empanadas serían?
Yo compraría 100 empanadas.
¿100 empanadas?
100.000 pesos.
100.000 pesos de empanada.
100.000 pesos de empanada.
Pero escúchame, me compro un auto con esa plata.
¿Qué auto? El suyo. El empanada. Suyo. Se ahora veo cómo se lo compró.
Pero 100.000 pesos.
Sí, señor. No, mire, 100.000 pesos de empanada. 100.000 pesos de bebida.
Sí.
De vino.
Ajá.
Vamos 200.000 pesos. Y por las dudas, el postre, el helado.
El helado le va a costar más caro.
El helado cuesta más caro. Dos autos cuesta un kilo de helado, él sale como...
Bueno, acá vamos a dejar eso en suspenso.
Sí. Bueno.
Porque acá dice interacción entre familiares. Porque tienen que ser familiares.
Sí, pero que es un encuentro familiar. Sí.
Claro. Hay que manejar las dinámicas familiares, sea esto lo que fuere, y asegurar que todos se sientan incluidos. Para lo cual hay que dejarlos entrar.
Sí, más vale. Me refiero a que se sientan...
Claro, especialmente, esto es difícil... Si hay tensiones o rivalidades familiares.
Por eso yo
nuestra
quería...
familia, sí. Yo me llamo, como dijo el señor Ricardo, Ricardo Capeto Montesco.
Claro.
Bueno.
Los Capeto Montescos estamos enemistados.
Yo soy
entre
Mario.
Nosotros mismos.
Sí.
Antes éramos dos familias, después nos casamos entre nosotros. Imagínese.
Sí, así son las familias.
Claro, claro.
Si usted, por ejemplo, no tiene una buena relación con su cuñado...
Y justo el cuñado lo acaban de elegir concejal.
Bueno.
Ahora en la elección.
Nadie tiene buena elección con su cuñado.
No, con
está
mi cuñado.
Está metido
no,
en la política.
Con el cuñado en general.
Con el cuñado en general.
Habla todo el día de política y de política extrema.
Bueno, puede sentarse en otro sector de la mesa...
Claro. Tenemos que hacer varios reservados
sí.
Para que no se crucen los familiares que están enemistados.
Y claro.
Y, pero
o si no, primos, cuñados, novios, que todavía sí, no han formalizado. Sí.
Los novios, lo que lo pasa vas es que, a invitar, los novios.
Lo que pasa es que el novio de uno es el cuñado del otro y es el hermano de aquel.
Bueno, sí, no sabe dónde meterlo al tipo.
Claro, porque uno es varias cosas a la vez.
Claro.
Yo ahora soy,
yo
su,
lo que decía,
soy su cuñado.
Prohibido el tema de la política.
Bueno, por eso, no se habla de política,
nada.
No se habla de religión.
No, religión tampoco.
No se habla de fútbol.
De fútbol no, tampoco.
No se habla. No se habla de dinero.
Ah, porque hay uno que es rico también en la
sí,
familia.
Y...
Fanfarrón.
Se ofende cuando uno dice algo... Se ofende.
Bueno, y porque también
o sea,
está...
Sí, y muestra la plata.
Eso bueno. Es desagradable. Cuando hacemos el brindis o algo, muestra la plata.
Pero vos le debes plata al tío Arturo.
Sí, le debo y le dije que cuando él pudiera...
Él te prestó...
¿Por qué no le pedís al tío Armando?
al rico.
Sí, le claro. pedís al tío Armando no, al para blando. Pagarle al tío Arduino. Que te dé un crédito blando.
Claro.
Le pedís al tío Armando.
¿Cómo es? Disculpe, buenas tardes.
Sí.
Yo quería sacar un crédito blando. Sí. ¿Qué diferencia hay con el crédito duro?
No, el crédito blando...
Porque a mí me dijeron que muchos sacan un crédito blando
sí.
y después se le va endureciendo.
Sí. En sí, general ocurre.
Son así. Me parece que el crédito blando usted paga cuando puede.
El crédito blando, usted, digamos, la deuda no la siente.
Ajá. Pero,
pero no la otro, siente mucho.
Claro.
El otro sí, la deuda se le va haciendo sí. complicada, ¿no?
Bueno, última, decoración. Bueno, la decoración, yo propongo unos piolines que cruzan el sí. techo con banderines de papel.
Bueno, pero
eso
sí.
queda lindo.
Creo que es un cumpleaños, no es un cumpleaños.
No, pero es una reunión. Siempre bueno. da un clima festivo.
Sí.
Sí, pero sí. ¿sabés qué? Siempre lo hacen en mi casa y la casa me queda hecho un desastre.
¿Qué desastre?
La vez pasada.
Al otro día lo saqué y lo guardás, te sirve para el año que viene.
Ah, sí, pero lo tengo que sacar yo, todos los piolines.
Ah, ¿qué quiere que me quede a dormir para sacarlo?
No, no digo que te quede
cuatro piolines son.
La vez pasada, bueno, cuatro piolines. La vez pasada me dejaron todas las guirnaldas de las lamparitas.
Sí. Bueno. Pero, pero yo me tuve que ir porque me descompuse. Sí,
pero ¿a quién se le ocurre poner lamparita?
Me saltó la térmica.
Sí, claro.
Ahora tengo un problema con los...
Lo que estuvo muy bueno cuando pusiste lamparita fue pintarlas.
Sí.
Con distintos colores.
Con los colores. Sí. Oh.
Yo cuando entré quedé deslumbrado.
Y bueno, sí, porque...
Dije, pero qué barbaridad, ¿cómo se le ocurre?
Parecía una Watt.
Sí.
Parecía bueno, una Watt. Bueno,
esto parece...
es así.
Sí. Carnaval de Venecia.
Bueno, sí, me han dicho eso, ¿eh? Me han dicho que es muy parecido al Carnaval de Venecia.
Sí, te lo dije yo.
Ah,
sí.
Cierto, cierto.
Bueno, después. Protección del espacio interior. No, exterior. Ah, pero no hay espacio exterior.
No.
Yo no tengo patio, ni terraza, ni balcón, ni nada. No,
pero a veces hay, entonces tiene que poner
en ese
algo,
caso un toldo.
Por sí. si llueve o si hay mucho sol.
Si llueve se arruina todo cuando uno... Por eso a mí nunca me gustó tener patio.
Bueno, pero no llueve todos los días.
Todos dicen, ¿no? una casa con patio.
Sí, pero...
Y yo ¿qué? Le digo, sí. Y si llueve...
Pero llueve.
¡Ah!
Pero qué importa.
Llueve una vez por mes.
No llueve todos los días.
Bueno, ¿y qué?
Sí, bueno.
Una vez por mes que tenés un problema.
Bueno.
Yo cuando era chico tenía una casa con patio y se inundaba.
Bueno.
Una vez por mes se inundaba. Porque el constructor no le había hecho rejilla.
Claro, eso le iba a decir.
Entonces hacía un efecto pileta
sí.
que abarcaba prácticamente toda la casa.
Ah, bueno, entonces sí, tenía un problema.
Entonces
ahí.
Con baldes teníamos que ir hasta la esquina.
A desagotarlo.
A desagotarlo, claro.
Claro, ¿por qué iban hasta la esquina?
Pues si lo tiramos en la puerta volvía para adentro. Ah,
claro, claro. Claro, señor.
Pero va con el balde hasta la esquina.
Y sí, le
tomó el trabajo.
Y lo tiramos en donde había tierra que lo absorbiera.
Claro, sí, es muy difícil la vida.
Es muy difícil, ¿no? Yo viví
la vida
toda mi infancia con el agua hasta la tobilla.
Y sí, y eso que llovía poco.
¿Usted
sí.
sabe que se inventaban unos sistemas que eran como unas esclusas de madera, se ponían en la puerta de las casas?
Claro.
¿Sí?
Para que no te entre el agua.
Claro.
Sí, señor.
Pero si coincidía justo cuando hacíamos el encuentro
sí.
familiar.
Ah, no, bueno, se suspende.
Que llovía. Y bueno, hacíamos una especie de, digamos, esa fiesta que la gente se tira vestida a la pileta.
Sí.
Pero ya siempre.
Claro,
ya.
O sea, sí, sí. Empapado, ya inundado.
Bueno, ya bueno, está.
Mire la hora que es.
Mire la hora que sí, es.
Por favor.
Sí, por favor. Bueno, es un informe más extenso. Pero vamos a dar por terminado.
Ya volveremos, vamos a volver.
Ahí lo veo a Manuel Moreira que vino con la guitarra.
Sí, ese es Manuel Moreira.
Sí, Manuel Moreira.
Ah,
sí.
No parecía. De
no,
no. ¿Qué se hizo?
¿No es su hermana?
No.
Sí,
o mi hermana.
Sí, Lidia.
Mi hermana tiene los bigotes como Manuel Moreira.
Sí.
No, a él se los copió.
Bueno, ¿hacemos una pausa?
Por favor.
Muy bien.
AM750. Objetivos, pero no imparciales.
AM750.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya llega a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Canse. Me acompaña esta noche a nuestro querido maestro, el inigualable voz de Manuel, Manuel Moreira. Buenas noches.
Buenas noches, maestro.
¿Cómo anda, Moreira? ¿Qué tal?
Muy bien.
Bueno.
Hoy quiero dar un tono dramático a todo.
Ah, bueno, bueno.
Bueno.
Maestro, mire, le piden una tarde cualquiera.
De entrada, bueno.
No, no me digas adiós, no lo digas por Dios, ni lo pienses siquiera. Quiero que nos separemos como si nada ocurriera, como si fuera esta tarde una tarde de un día cualquiera. Ya que te alejas de mí, no te vayas así, corazón malherido, por lo mucho que yo te he querido, mi pájaro herido, te pido perdón.
Muy lindo. Muy bueno.
11-65-85-5580 es el WhatsApp de La Venganza, donde podés escribir ahora mismo tu pedido,
lo que quieras,
tu mensaje.
Sí. Pueden pedir también para el trío que va a estar mañana.
Mañana,
mañana el trío, ¿verdad? Sí, señor. Sí.
Acá le piden Once You Upon a Long Ago.
Once Upon a Long Ago.
Yes.
Un tema de Paul McCartney.
Ah, qué bien.
¿Y ese se la sabe como para hacerlo ahora o quiere venir otro día?
No, 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 lo vamos a intentar. No,
lo va a hacer.
A ver,
sí,
a ver.
Sí, con este, con el acompañamiento de esta babosita.
Ah, bien.
A ver.
Picking up scales on broken cords, puppy dog tails in a house of lords. Tell me, darling, what does it mean? Making up moves in a minor key, what are those tunes gotta do with me? Tell me, darling, where have you been? Once upon a long ago, children search for treasure. What can it mean? Picking up scales on a broken chords, puppy dog tails in a house of lords. Tell me, darling, what does it mean? Once upon a long ago, children search for treasure, children search for treasure. Thank you.
Mire, acá le piden romántica.
Uy, qué lindo.
Romántica.
Qué lindo.
Romántica, incurable te recuerdo. Esa noche entre las luces de la fiesta nos juramos amor mientras la orquesta gemía los latidos de aquel vals. Romántica, incurable te recuerdo. Nuestra danza fue un sueño de locura y tus ojos brillaban de ternura, entornados detrás del antifaz, serpentinas del mar que enredando mi hacer hoy me han hecho soñar con tu viejo querer. Serpentinas del mar que enredando mi amor me han dejado el dolor de saber que no estás. Pasabas entre muchas mascaritas, enredando el cascabel de tu alegría, y entre todas vos sola me atraguías, envuelta en el jazmín de tu disfraz. Romántica, incurable te recuerdo, que al volver del jardín con esa loca me dejaste la marca de tu boca como un sello feliz del carnaval. Del mal que enredando mi hacer me han dejado el dolor de saber que no está.
AM 750 objetivos, pero no imparciales.
Llevo
la trompeta acá lista, así que...
A ver, mira cómo brilla el Apolo.
Sí. Haga la prueba de la prueba de vida. Sí. Bueno. ¿Eso se aprende en qué clase de trompeta?
Primera clase.
¿La primera?
Sí, sí, sí.
¿Uno ya sale tocando eso?
¿Sí? ¿Sí?
Bueno, bien.
Es así, es express la clase.
Sí, bien, para salir tocando algo ya está bien. Pero mire, el último café, que es un pedido.
Ah, el aroma del café que hablamos hoy.
Sí, pero...
Le agarra la dopamina ahora.
Sí, pero no es para la primera clase esto de...
No, esto es avanzado. No. Esto es un tiro libre para Holanda en el Mundial. En el último minuto.
Ah, bueno. Sí, bueno, fue algo así.
Es terrible.
Sí, sí.
Fue en el algo así.
¿La va a hacer libre en el área?
Sí, en el último minuto.
Eso es un penal.
Sí, se llama penal.
Penal, si pueden,
en general se llama penal.
Menos mal, nos salvó el referí.
Bueno, hubo un tiro libre que metió.
Sí, señor, fue el del empate de
hoy. Claro, claro. No, pero hubo un tiro libre también adentro del área que una vez metió un gol Román en Boca.
Un indirecto.
No,
indirecto.
Eso es un indirecto, claro.
Muy poco frecuente.
Pero la tienen que tocar dos veces.
Sí. Exactamente.
Hubo uno que lo metió Román.
Sí, que lo metió ahí en el ángulo, sí.
Bueno, pero ahora le pedimos a Román que se aparte.
Bueno, y
que
romántica.
Vamos a hacer, para hacer el último café.
El último café, vamos.
Okay. Sí, sí. Thank you. Qué lindo. Y bien, amigas, nos vamos, nos marchamos. Recuerde, Mariana, nos reencontramos aquí a la medianoche, como siempre, y ya va a estar el maestro con el trío, con todo el elenco completo. Nos vamos.
Bueno, ¿qué le parece esta?
Por favor. Bueno.
Se está poniendo de moda en toda la capital. Se está poniendo de moda en toda la capital. El vaivén de suku, te voy a dar. Ay, 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 negra bambí, suku, te voy a dar.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
M750. Objetivos, pero no imparciales. AM750. Derecho a la información.
Ahora 1:58, la temperatura en Buenos Aires es de 21 grados 2 décimas, el cielo está despejado, humedad 64%, en la ciudad de Santiago del Estero 25 grados 6 décimas. Cerca de 20 líneas de colectivos iniciaron un paro desde la medianoche. La medida de fuerza fue establecida por la Unión Tranviarios Automotor, que denuncia que se incumplió con los aumentos salariales de choferes para los meses de enero y febrero. Hasta el momento se confirmó la suspensión del servicio de las líneas 63, 148, 159, 194, 219, 228, 300, 338, 372, 584 y 619. Exigen explicaciones a la canciller por su inacción ante la ampliación británica en la zona de Malvinas. Es luego de que Diana Mondino evitara repudiar, presentar quejas o siquiera referirse a la decisión del Reino Unido de expandir su anclaje colonial en el Atlántico Sur. Por su parte, el diputado Eduardo Tognoli, de Unión por la Patria, presentó un proyecto de ley para que la canciller asista al Congreso y explique por qué guardó silencio ante la decisión del gobierno británico.
Córdoba.
Renunció el secretario de Transporte de la capital provincial por una denuncia de acoso sexual. Se trata de Gabriel Bermúdez, quien abandonó el cargo por orden del intendente de Córdoba, Daniel Pacerini. Desde la jefatura comunal aclararon que la justicia tiene ahora todos los elementos para avanzar en el caso sin interferencias funcionales.
Deportes.
Hoy se disputan los últimos 4 partidos por la fecha 9 de la Copa de la Liga Profesional. Desde las 17 en el barrio de Villa Soldati, Riestra se enfrentará a Vélez. Luego, a las 19, en el sur del Gran Buenos Aires, Lanús se medirá con Central Córdoba. Por último, a las 21:15, Belgrano recibirá Defensa y Justicia y Tigre visitará a Newell's. El dólar oficial cerró en 892 pesos, el paralelo en 990 pesos y el riesgo país en 1.621 puntos.
Tránsito.
Para hoy no se prevén cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires, la temperatura es de 21 grados 2 décimas, el cielo está despejado, humedad 64%. En la ciudad de Santiago del Estero, 25 grados 6 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
2.973 días.
Milagro Sala.
Presa política. AM750.
Objetivos, pero no imparciales.
Estás escuchando Malena. Malena 750. Tangos de trasnoche.